El lenguaje es un componente fundamental de la vida social. Capítulo 1. Más que palabras. Despertamos, conversamos con la familia, leemos las noticias, oímos radio, vemos mensajes de otras personas en redes sociales, chateamos, revisamos el correo, saludamos a quienes nos cruzamos en el camino, conversamos acerca de las tareas cotidianas, discutimos. En fin, palabras van, significados vienen. Escribimos, tomamos un café con un amigo, almorzamos con una amiga. Todas estas, excusas para hablar, para contarnos. Oímos música, estudiamos revisando un texto o escuchando a alguien dictar clase. Aprendemos nuevas expresiones, otros idiomas, vemos televisión, leemos libros. En todo este tiempo también pensamos con palabras, construyendo un relato propio, conversando con nuestras ideas, aún en el silencio. Dormimos y hay palabras, incluso allí. Como se observa, el lenguaje es un componente fundamental de la vida social, pues influye en la forma en la que construimos las relaciones con otras personas y es una expresión de nuestra construcción subjetiva. Este es un producto de los cambios culturales a través de la historia y es un instrumento flexible en evolución constante y funcional para crear una sociedad más equitativa. El lenguaje es un sistema de comunicación entre grupos humanos que comparten ideas sobre la realidad y las formas de vivir en sociedad, pues los códigos culturales se aprenden y transmiten a través del uso continuado de ciertas expresiones y otras formas de reafirmación de las normas sociales. A lo largo de la historia, las concepciones sobre el orden social se han cuestionado, permitiendo con ello cambios en el sistema sociopolítico y en la forma en que se expresan las ideas. La Defensoría del Pueblo presenta esta cartilla como una invitación a reflexionar en torno al lenguaje y su uso cotidiano desde un enfoque de derechos humanos. A partir de ella, esta entidad pretende generar conciencia de los efectos que las palabras y sus usos tienen en la reproducción o transformación de relaciones de desigualdad y formas de discriminación. Así, el documento brinda herramientas a quienes ejercen funciones públicas para que desempeñen un rol activo en la eliminación de la exclusión en el ámbito simbólico del lenguaje y en su práctica institucional. Asimismo, y con el objetivo de promover el uso pedagógico de esta cartilla en las acciones de gestión y articulación institucional para la prevención de violencias, esta publicación recibió el apoyo de la Embajada de Suecia en Bogotá y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el marco del proyecto Vivas, Visibles, Autónomas, Valientes y Seguras, que busca contribuir desde el enfoque de prevención de violencia basada en género a la autonomía política, social y económica de mujeres excombatientes en tránsito a la vida civil. Con ese propósito, este texto está estructurado en 4 capítulos. En el primero, se hace una breve descripción de la discusión existente sobre lenguaje, derechos humanos y discriminación, el marco normativo internacional y nacional desde el que se aborda este asunto. El segundo está dedicado a las formas como se manifiesta el sexismo en el lenguaje. El tercero analiza expresiones discriminatorias que se han naturalizado para referirse a distintas poblaciones e identidades. Finalmente, el cuarto propone una serie de pautas para la implementación de un lenguaje incluyente, respetuoso de los derechos humanos y en concordancia con los enfoques diferenciales que deben emplearse en la acción institucional. Lo anterior, orientado por el reproche realizado por distintos grupos poblacionales a expresiones cotidianamente utilizadas por encontrar en estas una fuente adicional de exclusión y discriminación en su contra. Identidad, discriminación y lenguaje. Históricamente, las personas, las instituciones, los grupos de poder y los estados han considerado inferiores a algunos grupos de personas en razón a su sexo, raza, origen nacional, religión, opinión política, orientación sexual, identidad de género, apariencia física, capacidades físicas y mentales, clase social, nivel educativo, etc. Esos sistemas de dominación de unos grupos de personas sobre otros se han manifestado en diferentes formas de violencia, restricciones a sus libertades y exclusión social, con graves efectos sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales. Evidentemente, dicha situación no es igual a lo que ocurría en décadas anteriores, pues las movilizaciones sociales han logrado que las discriminaciones sean cada vez más visibles y repudiadas, así como que contemos con herramientas jurídicas para la protección de los derechos humanos y que muchas personas en el mundo apuesten por relaciones más justas e iguales. En ese proceso, la reflexión sobre el papel del lenguaje en la exclusión y discriminación ha venido haciendo parte de los reclamos de diversos grupos sociales como parte de las reivindicaciones que persiguen, dado el poder de este en su reconocimiento y respeto. Este último asunto no es ajeno a las instituciones, pues éstas se encuentran conformadas por personas, quienes llevan consigo un cúmulo de experiencias donde el lenguaje como agente de socialización conforma sus sistemas de pensamiento y distinción. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan algunas preguntas con el fin de evidenciar las conexiones de trayectoria individual y el devenir histórico de cada persona, así como aquellas conjunciones entre la identidad y el contexto social en que se desenvuelven. Igualmente, son un llamado a identificar y convocar la capacidad de agencia y de actuar frente a la discriminación y la violencia de cada persona. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se define? En muchas ocasiones, la elección de expresiones para hablar de sí depende de las prioridades de cada ser. El orden de las palabras con que eligen enunciarse da cuenta de lo que es más importante en su identidad. Probablemente muchas respuestas sean largas y contengan identidades múltiples y diversas. Las contestaciones podrían contener información individual como «soy alegre» y de pertenencia a grupos como «soy wayú». Es posible que la misma pregunta realizada en distintos momentos de la vida sea contestada de formas variadas, pues la identidad se transforma y se construye en relación con las experiencias. Frecuentemente cambiamos la manera de presentarnos dependiendo del contexto. Por ejemplo, esa pregunta será respondida de manera distinta por la misma persona si lo debe hacer en una entrevista de trabajo o en una cita afectiva. Asimismo, es posible que la contestación sea distinta si tiene que socializarla así la escribe, porque las identidades también se construyen socialmente. Las consideraciones anteriores permiten proponer cuatro elementos al momento de reflexionar sobre las características que resaltamos de cada sujeto y que creemos que influyen en su identidad personal. 1. Es un proceso individual que implica una dimensión colectiva. 2. Las personas consideran importantes múltiples aspectos, no solo uno. 3. La identidad se transforma, ya que el contexto y las expectativas sociales que de él derivan influye en la forma en que se enuncian las identidades. ¿Alguna vez has sentido la discriminación? Muchas personas responden esa pregunta con un «sí, claro», en una primera instancia, pero a otras les representa un mayor esfuerzo. Pensar en la respuesta a la primera pregunta y ver si alguna vez esas particularidades que nos definen fueron consideradas por alguien motivo de un trato desigual o desventajoso ayuda a identificar esos momentos. Adicionalmente, las identidades se entrecruzan y también lo hacen los sistemas de dominación, entendidos como formas de imposición del poder en el que se produce un trato desigual a determinados grupos de la población. Las experiencias de desigualdad, es decir, las respuestas a esta pregunta pueden ser muy variadas. Reflexionar en torno a ellas implica ser conscientes de la interrelación entre las formas de exclusión y sus manifestaciones. El lenguaje discriminatorio constituye una de dichas expresiones de la desigualdad. Al dar visibilidad a estas experiencias en el lenguaje, no le estamos restando importancia a las múltiples formas de discriminación que se comportan en otros ámbitos, a la violencia física, simbólica o sexual, a la exclusión, a la desigualdad social, histórica, etc. Por el contrario, lo que queremos es evidenciar cómo se conectan. ¿Alguna vez ha escuchado palabras que le generan dolor y malestar? El uso cotidiano y extendido de las palabras para comunicarnos las pone en el centro de muchas acciones e interacciones sociales. Es probable que si alguna vez sintió incomodidad o dolor por causa de la utilización de ciertas palabras, entienda fácilmente que su dimensión trasciende el ámbito lingüístico. Las palabras tienen efectos concretos en el cuerpo, sensación física de malestar, en las relaciones sociales, por ejemplo, con la persona que las dijo, y en la construcción de realidad de quienes interactúan, por mencionar algunos aspectos. Considerando que las expresiones no son seres vivos con su propia agencia, es necesario analizar el contexto, la intencionalidad, el tono en que fueron pronunciadas y el significado, en resumen, el uso del lenguaje. ¿Alguna vez se ha sorprendido con la letra de canciones o expresiones que escuchó desde siempre y que al ver lo que significa se muestran violentas y discriminatorias? ¿Alguna vez las ha dicho? La repetición de frases en canciones o refranes hace que nos acostumbremos y que naturalicemos su uso, pues estas representan parte de la socialización de los elementos simbólicos a través de los cuales percibimos, construimos y actuamos en el mundo. Expresiones como «me negrearon», «mucho indio» o «detrás de cada hombre hay una gran mujer» están comunicando estereotipos negativos sobre las diferencias raciales y de género. Existen usos sexistas y racistas en la lengua, tanto en su expresión oral como escrita, en las conversaciones informales y en los documentos oficiales, que transmiten y refuerzan relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que desencadenan discriminación y violencia legitimada desde lo cotidiano y que se emplean también en el ámbito institucional. Tomando como ejemplo la canción Mátalas, compuesta por Manuel Eduardo Toscano e interpretada por Alejandro Fernández, el ejercicio de poder que se presuponen por parte de un grupo social sobre otro, en este caso hombres sobre mujeres, se expresa explícitamente de una forma violenta. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. De tanto repetir algunas frases, se corre el riesgo de no cuestionarlas, y más aún, naturalizarlas hasta querer hacer realidad su mensaje. Preguntémonos, ¿qué están diciendo ese tipo de expresiones sobre la igualdad y las mujeres? ¿Es un lenguaje respetuoso de los derechos humanos? ¿Qué formas de relación proponen? El lenguaje incluyente es una acción concreta para eliminar la discriminación.